Es cuestión de tiempo quitar los trozos de riel aferrados al cuerpo y volver a ser gravilla que bajo el cauce no pierde su color. Solo el tiempo inunda de sigilo la memoria y retorna como la próxima ola.
Bienvenidos. Bienvenidas. Así arranca la ilusión de la ilusión de la aldea.
Aye Martínez y Maros Clear.
Conversaciones,
diálogos,
ideas,
dudas,
discursos con agujeros, intersticios por doquier. Y justo ahí, el lugar para construir el sentido con otros.
Otres.
Otras. Esta es la ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
Quiero cantar.
El episodio de hoy.
Quiero cantar.
Cuando quiera y conmigo.
Buenos días, oyentes. Bienvenidos, bienvenidas a La Ilusión de la Aldea. Este es el episodio 6. Vamos a estar conversando sobre la identidad como un cruce de caminos. Buen día, Aye.
Buen día, Maro. ¿Cómo andamos?
Andamos bastante bien. Andamos con frío y también con calor en algunas partes de adentro de uno.
Ya cayeron las primeras nevadas mientras venía para acá. Se veía muy lindo.
Así es. Muy lindo lo que leíste. ¿Qué leíste?
Leímos hoy a Daniela Catrileo, poeta, filósofa de Gulumapu.
Sí, sí. Apareció el mar, aparecieron los riles, apareció la tierra, como había aparecido en el episodio pasado. Hoy vamos a, como les decíamos, a conversar sobre identidad. Identidad es una palabra, una categoría, una idea profundísima, complejísima y también llena de sencillez en algunos aspectos, ¿no? Todas tenemos identidad. Y vamos a hablar y a trabajar y a cantar alrededor de un texto que es de un compañero que va a estar hoy conversando con nosotros en la entrevista, en la charla, que es Claudio Rafael Sepúlveda, maestro, activista de la diversidad, aquí neuquino, nacido en Cinco Saltos, que escribió un texto que se llama Diversidad Sexual, Poder y Docencia, que es un texto autobiográfico que ya nos va a contar cómo empezó y cómo siguió, que es muy conmovedor y que a su vez es muy aldeano jugando, es muy de acá, ¿no? ¿Qué te pasó a vos, Aye, cuando lo leíste? ¿Cómo lo encontraste?
Me llevó a replantearme muchas cosas. La voz de Claudio también despertó una memoria de infancia, ¿no? Cuando él empieza a contar de su barrio, de su familia, de los laburos de su papá. Inmediatamente también conecté con esa voz. Y ya yendo más de adulta a la vida adulta, en la escuela, en la formación docente, como docente, también replanteé mucho la profesión y los espacios y las conversaciones y los lugares de poder que a veces hay que desandar, ¿no? En esta práctica tan profunda, tan sensible y tan con otros.
Así es, fue muy lindo recorrer con Claudio el profesorado, el IFD3 en la formación docente y charlar con estudiantes. Volvimos, como te pasó a vos, a los recuerdos de escuela. Volvimos mucho a la cuestión de las imaginaciones y de las fantasías que todo el tiempo nos atraviesan, nos habitan y nos hacen ser quienes somos. Somos también un conjunto de fantasías y de fantasmas que están adentro nuestro. Eso es la identidad. Hay un cruce de caminos sin lugar a dudas ligado a la condición de clase social, étnica, sexogenérica, pero también hay un cruce de fantasías y de fantasmas que nos habitan, y nos pareció muy interesante, charlando en el profesorado, con estudiantes, con docentes y con Claudio, cómo podemos, les docentes, en la escuela, conocer cuáles son esas imágenes que habitan a nuestros alumnos y tratar de habilitar las condiciones para que se lleven adelante. Ahí, Claudio, hay una parte del texto que dice: yo estaba en la clase de educación física, como el típico pibe gay que lo obligaban a jugar a la pelota, y yo me imaginaba que podía hacer un gol y que todos me vitoreaban y decían Claudio, Claudio, pero yo sabía que eso no iba a pasar nunca, ¿no? Y me resonaba con esa charla que da Mayra Arena en algún momento, Mayra Arena, pensadora plebeya, peronista, que dice: ser pobre es acostarse a dormir y soñar que comes. ¿Y cómo podemos hacer para que el gol de Claudio y la cena de Mayra sean una realidad y nuestras identidades sean identidades con justicia, ¿no? Eso me preguntaba. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy?
Hoy tenemos microclases sobre interseccionalidad, identidad. Tenemos la visita, segunda visita en el piso de Claudio Sepúlveda. ¿Y por qué no? Quizás veremos si tenemos fogón.
¡Ay, qué lindo! Voy afinando la guitarra.
Es genial. Escuchamos a Mochi.
Favorite de la ilusión.
Sí, favorite de la ilusión. Y seguimos.
Ahora se llama esta canción. Escuchen qué belleza.
Ahora que ya sé quién soy, voy a contarte un secreto ahora. Que voy con el viento, quiero darte el calor que dejaste en mi cuerpo. Ahora que sabes quién sos, vas a poder recibirlo. Aunque las cosas se van descubriendo en los vidrios que rompe el camino. Ahora que ya estoy llegando, quiero cantarte la justa. Quiero mostrarte que el don es inútil si no lo pones en la ruta. Ahora que sabes quién fui, voy a leer mi destino. Los que seré es un misterio que resolveré cuando quieras ir conmigo. Quiero pedirte perdón, decirte quién soy ahora que puedo ir. Que cuando te reís se esconde todo el gris que acecha este pueblo. Y que cuando vos llorás rebalsa el agua del mar y cierran todos los puertos. Quiero pedirte perdón, decirte quién soy ahora que puedo. Y que cuando te reís se esconde todo el gris que acecha este pueblo. Y que cuando vos llorás rebalsa el agua del mar y cierran todos los puertos. Ahora que ya sé quién sos, vas a contarme un secreto ahora. Que voy con el viento, quiero darte el calor que dejaste en mi cuerpo. Ahora que sabes quién sos, vas a poder recibirlo. Aunque las cosas se van descubriendo en los vidrios que rompe el camino. Ahora que ya estoy llegando, quiero cantarte la justa. Quiero mostrarte que el don es inútil si no lo pones en la ruta. Ahora que sabes quién fui, voy a leer mi destino. Lo que seré es un misterio que resolveré cuando quieras ir conmigo. Quiero pedirte perdón, decirte quién soy ahora que puedo. Y que cuando te reís se esconde todo el gris que acecha este pueblo. Y que cuando vos llorás rebalsa el agua del mar y cierran todos los puertos. Quiero pedirte perdón, decirte quién soy ahora que puedo. Y que cuando te reís se esconde todo el gris que acecha este pueblo. Y que cuando vos llorás rebalsa el agua del mar y cierran todos los puertos. Quiero pedirte perdón, decirte quién soy ahora que puedo. Y que cuando te reís se esconde todo el gris que acecha este pueblo. Y que cuando vos llorás rebalsa el agua del mar y cierran todos los puertos. Quiero pedirte perdón, decirte quién soy ahora que puedo. Y que cuando te reís se esconde todo el gris que acecha este pueblo. Y que cuando vos llorás rebalsa el agua del mar y cierran todos los puertos.
En la microclase de hoy, en un diálogo ya establecido con el texto de Claudio Sepúlveda, Diversidad sexual, poder y docencia, quiero compartir algunas herramientas de lo que se llama la perspectiva interseccional o el enfoque interseccional para pensar las identidades, para pensar las desigualdades, y sobre todo quiero tomarme el atrevimiento y tener el honor de compartir la clase con el poeta chileno ya partido, Pedro Lemebel, que va a dar la mejor parte de esta microclase con su manifiesto Hablo por mi diferencia, de 1986. Así que todo lo que pueda decir ahora va hacia Pedro Lemebel. Y es, quiero decir esto, ¿no? La perspectiva interseccional tiene muchísimo tiempo, también como en casi todos los programas de La Ilusión, viene de la mano de las teorías y el pensamiento y las luchas feministas. Recién por 1989 tomó la forma o el nombre de interseccionalidad, lo acuñó la feminista negra, abogada y activista Kimberly Crenshaw, tratando de defender a una mujer que trabajaba en una fábrica, creo que era una fábrica de neumáticos, si no me recuerdo mal, donde le rechazan en una entrevista laboral. Ella es una mujer negra, Kimberly es su abogada, y ella trata de demostrar que la estaban rechazando por una cuestión de discriminación racial y de género, y la fábrica le responde, ¿no? El abogado de la fábrica dice, no, fíjese que en nuestra fábrica hay personas negras y en nuestra fábrica también hay mujeres. Claro, resulta que todas las personas negras eran los operarios negros, varones de las líneas de producción y de montaje, y todas las mujeres eran mujeres blancas que trabajaban como secretarias y administrativas. Entonces Crenshaw dice, acá hay algo que no se está viendo como un problema, que es el cruce, ¿no?, de estas dos vectores de opresión, que son el patriarcado sobre la condición de mujer de su defendida y la cuestión racial, porque ella es mujer y negra, y ahí acuña el término interseccionalidad y usa la metáfora de un cruce de caminos. Todos estamos cruzados por distintos caminos, por distintas rutas que constituyen las formas en que vivimos las desigualdades. Raquel Lucas Platero, psicóloga español, también activista de la diversidad, también como Mercedes Barros, orientado más a la ciencia política, más allá de su título de base como psicóloga, en una entrevista que está muy buena, que también pueden buscar, Raquel Lucas Platero, piensa que la idea de cruce de caminos obviamente fue muy importante para pensar las matrices de desigualdad, pero dice que se queda un poco corta esta idea, esta metáfora, primero porque es muy bidimensional, ¿no? Como caminos que están en un solo plano, y para pensar la opresión y las identidades es mejor servirse de imágenes más tridimensionales. Y porque a su vez tiene el riesgo de caer en esta idea de la sumatoria, ¿no? La sumatoria de las opresiones, en la típica triada que estudiaron los feminismos negros, que estudiaron y lucharon los feminismos negros, que es la cuestión de la raza, la cuestión de la clase social y la cuestión del género. Siempre está el riesgo de caer en esto de, bueno, es una doble opresión, una triple opresión, una cuádruple opresión. Parece como si fuera la generala, ¿no? Full, póker, escalera, generala, no me acuerdo el orden. Pero lo que va a decir, lo que va a plantearnos Platero es un poco la idea de que en realidad no es que somos un sujeto que después se nos van agregando las experiencias, sean de opresión, sean de liberación, sean de autoidentificación, porque no hay un sujeto previo al género, o un sujeto previo a la clase, o un sujeto previo a la etnia. En realidad, esos vectores nos van constituyendo, van construyendo esa identidad que somos, y en ese sentido, ella lo que va a plantear es mejor trabajar, o propone trabajar, por sobre la metáfora del cruce de caminos bidimensional, con la metáfora de la maraña. Entender las identidades enmarañadas es entenderlas primero de una manera tridimensional, va a decir poliédrica, con varios lados, porque las relaciones tanto entre las opresiones como entre los vectores de la identidad son unos sobre otros de una manera bastante compleja, bastante superpuesta. Y la tridimensión para pensar la identidad lo que nos va a permitir es un poco romper el 2D, los dos planos, porque el 2D, esos dos planos, es el binarismo finalmente. No podemos hablar de mujer-varón, podemos hablar de blanco-negro, podemos hablar de burgués-proletario, pero nunca salimos del binomio, nunca salimos de esa dualidad tan determinante. Y pensar la identidad como una maraña, lo charlábamos con la colega Ana Ramos, antropóloga de Furiloche, ojalá que alguna vez charlemos con Ana, y ella me devolvía la idea, cuando escribíamos juntos un artículo sobre adolescencias mapuches, me decía, quizás más que maraña como algo imposible de desenredar, podamos pensar en una madeja. Vieron que la madeja tiene un orden, quien la sabe acomodar, puede ir armando y desarmando, y pensar en la identidad en ese sentido, como madeja, como charlábamos con Ana Ramos, es a la vez tridimensional, pero también tiene esta noción de que en la complejidad del enredo hay la posibilidad de tejer algo, hay la posibilidad de ir separando las hebras, porque finalmente, ¿de qué se trata pensar la identidad, pensar las opresiones, pensar, como en el texto de Claudio, las zapatillas rotas por la pobreza del neoliberalismo, los insultos en el baño, la fantasía de hacer un gol, pero también la lucha de pelear por la identidad de género, de poder decirle a otras colegas después, cuando él fue maestro, yo soy gay, tengo una pareja varón, de poder hacer un taller de cocina con les pibes en una escuela albergue, cuando siempre los talleres de los varones, de los maestros varones, eran otra cosa? ¿De qué se trata esto? Bueno, de agarrar la madeja que somos, de desplegarla, diría Foucault, de hacer de nosotros una obra de arte, ¿no? De desplegar un imaginario radical. Dirían los 4 pesos de propina de esa es mi revolución, ¿no? ¿La identidad para qué es? ¿Para qué la pensamos? Bueno, la pensamos porque la identidad como construcción es en sí misma una revolución, porque es lo que somos, pero también está hecha para ser revolucionada. Y me encanta como Pedro Lemebel, en 1986, el poeta chileno, le habla en un acto a las izquierdas. Él fue una persona ligada a las izquierdas más radicales, más plebeyas, más lumpenes, por decir así, lo hablábamos ayer con Susy Shock por teléfono. Radical y lumpen. ¿Para qué está la identidad? Y Pedro Lemebel dice: yo no quiero una revolución que sea proletaria y que se olvide de que yo soy lo que soy, de que yo soy un marica. Quiero una revolución que, a la vez que revoluciona lo económico, revolucione lo sexual, porque toda esa interrelación de cosas, Ana Ramos diría, esa madeja es una madeja, no son varias, y cada uno de sus hilos no puede esperar. Y así lo dice Pedro Lemebel.
No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginzer expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo, y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? Mi hombría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos. Porque a esta altura del partido, la izquierda tranza su culo lacio en el parlamento. Mi hombría fue difícil. Por eso a este tren no me subo sin saber dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos, a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejó a usted, que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí. Yo estoy viejo. y su utopía es para las generaciones futuras, creo. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Gracias.
Y después de este manifiesto potentísimo de Pedro Lemebel, escuchamos Ángel de la Madrugada de nuestra queridísima Susy Shock.
Ángel de la madrugada, viento de pluma que barre toda tristeza del suelo, toda mentira del aire. Blanca, piadosa es tu mano que me acaricia la sangre. Cuando recibo ese beso, todo angelino es mi baile. Quien fuera para siempre un ángel, quien fuera pura y acequia, a orillas de cualquier río, alimentar a la tierra. Ángel de todos los soles, dame tu pluma que barre toda tristeza del suelo, toda mentira del aire. Madrugada, viento de pluma que barre toda tristeza del suelo, toda mentira del aire. Blanca, piadosa es tu mano que me acaricia la sangre. Cuando recibo ese beso, todo angelino es mi baile. Fuera pa' siempre un ángel, quien fuera pura y acequia, a orillas de cualquier río, alimentar a la tierra. Ángel de todos los soles, dame tu pluma que barre toda tristeza del suelo, toda mentira del aire. Del suelo, toda mentira del aire.
Cotidiano se vuelve exótico. Una aldea de extrañamiento.
Pará. ¿Alguna vez miraste fijo una bandurria?
La ilusión de la aldea. Ya nada será lo mismo.
Luego de leerlo y luego de conmovernos, de pensar, estamos con Claudio Sepúlveda, maestro, activista de la diversidad, también un amigo de La Ilusión de la Aldea, no hay lugar a dudas, para conversar en este sexto episodio. Hola Claudio, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Buen día Claudio, qué alegría que estés acá.
Bueno, gracias.
Y queríamos arrancar preguntándote cómo fue este camino de escritura del primer texto tuyo.
Bueno, la verdad que primero gracias por la invitación. Y el camino de esta escritura, de este texto, la verdad que fue bastante arduo y difícil, complicado por todo lo que fue dejando, pero a la vez fue sanador, porque bueno, me permitió volver a hechos puntuales de mi vida, sobre todo de la niñez, y que yo lo tenía como una etapa cerrada, y al escribir fue revivir, pero para sanar. Así que la verdad que bueno, costaron lágrimas, pero nada, como les contaba recién fuera del aire, fue bueno estar acompañado por gente, por Mariano, que me acompañó en este proceso de escritura, y por amigos y amigas con los que iba compartiendo esto, lo que estaba haciendo. Y nada, yo siempre me he sentido muy acompañado, más allá de todo lo que ha sido el texto, lo que ha sido la historia en sí, ¿no? Siempre me fui encontrando con gente que me tiró una mano, ¿no? Y me permitió seguir adelante.
Efectivamente, es un texto muy conmovedor. Fue para mí muy conmovedor acompañar la escritura de este texto. Como un honor, ¿no? También de una cercanía. Hablamos mucho en La Ilusión de la Aldea de la escritura en relación al cuerpo, de la escritura en relación a la afectividad, que en algún punto cuando escribimos reinscribimos y desinscribimos cosas de nuestra historia, que hay algo ahí del trabajo de quien escribe sobre la propia identidad, también sobre la identidad del otro que nos va a leer, y también sobre la identidad del mundo para el cual estamos haciendo cuando escribimos, vos estás haciendo cuando escribís, un aporte, una huella. Para nosotros y nosotras es una huella a la vez muy, digamos así, novedosa. No, yo creo que no hay mucha escritura de docentes, activistas de la diversidad en este territorio, en esta aldea que llamamos Neuquén. Y me parece, como venimos hablando en el programa, que el texto da cuenta de la identidad tuya, de Claudio Maestro, de Claudio Sepúlveda, como un cruce, como una trama de distintos elementos. Y un poco queríamos preguntarte cómo te sentís con esa metáfora, con esa idea de la identidad como trama, como cruce de caminos.
Sí, la verdad que bueno, ha sido... ¿cómo me siento? Me siento bien, pero es el tema de la militancia ha sido toda una construcción. Nosotros venimos, el colectivo LGTB y Cumás, ha pasado por todo un proceso, ¿no? De lucha, de reivindicaciones, y bueno, yo en el caso mío particular, hoy decirme militante, la verdad que para mí es grandioso, ¿no? Poder decir esto, militar desde el lado de la diversidad sexual, porque bueno, en mi caso particular estuve muchos años en lo que se llama dentro del closet. Salir me costó mucho y haberlo hecho para mí fue liberador. Recién cuando decías esto, este aporte, la verdad yo digo, wow, qué bueno, ¿no? Qué bueno porque acá estoy contando parte de mi vida, y entonces que uno a veces es celoso, ¿no?, de esto, porque abrirse a los demás cuesta, no cualquiera lo puede hacer, y con esto no estoy diciendo, ay, si yo lo pude hacer y soy wow, pero si esto sirve, bienvenido sea, y entonces también pensaba... pensaba recién de decir nosotros como colectivo, ¿de dónde venimos? ¿No? Venimos de historias muy, muy vulneradas, ¿no? De mucha discriminación, marginación, sufrimiento, etcétera. En el caso mío, bueno, tuve la suerte de poder hacer una carrera que no todas la tienen, hablo de mis compañeros y compañeras del colectivo, que bueno, quedan con sueños frustrados, con estudios incompletos, sobre todo las personas trans, ¿no? Que son las más golpeadas, me parece, dentro del colectivo. Y hoy me toca esto, ¿no? Esto de decir, bueno, estar militando la diversidad sexual como docente. O sea, poder hacer otro aporte, ¿no? Y decir, bueno, ayudar a que esto cambie, estas realidades por las que uno pasó, que puedan ser diferentes. Diferente en el tema de los pibes, ¿no? Que nosotros queremos pibes y pibas felices en la escuela, que aprendan, pero también que sean felices, que tengan un lugar donde puedan convivir tranquilos y tranquilas.
Nos das pie para preguntarte qué tiene Claudio Maestro para decirle a los les maestres de su historia escolar.
Interesante. Yo creo que cuando uno llega después de todo esto, llega al lugar este como docente, dice, yo quisiera que esto que pasé, que no se repita. Que yo cuando fui alumno, me hubieran escuchado, me hubieran prestado atención, cuando me empujaban, cuando me decían puto, cuando se reían de mí, todo esto, que hubiera tenido una mirada, un acompañamiento, ¿no? Algo de mis docentes. Hoy lo puedo hacer, puedo decir, bueno, hoy me toca a mí estar acá. ¿Y qué hago frente a eso? ¿Qué hago frente a estos emergentes que nombra la ESI, ¿no? Y entonces yo digo, acá tenemos que parar la pelota. Y en esto parar la pelota no es, bueno, a ver qué pasa, qué sé yo, y no empiezo a retar, sino, charlemos de esto, a ver, ¿qué hay detrás de la palabra puto? ¿Qué te provoca? ¿Qué tiene? ¿Y si el otro es puto, qué? ¿Qué me pasa a mí como docente también, cómo vivo yo mi sexualidad? Porque parece, yo siempre digo, parece que nosotros los docentes no tenemos sexualidad, parece que nos olvidamos, ¿no? Y sin embargo nos pasan cosas, si alguien nos regala algo nos emociona, si alguien nos manda un mensaje nos emociona, sobre todo si estamos esperando ese mensaje, ¿no? Entonces, ¿por qué no transmitirle esto a los pibes y a las pibas, ¿no? Decirle, a mí también me pasan cosas. Yo también, me gusta recibir, no sé, un papelito con una nota o algo. Y no precisamente siempre teniendo en cuenta esto de la escuela binaria, ¿no? A ver, si soy varón, pero pretendo que él me escriba a mi compañera, mi amiga, qué sé yo. Porque también, viste, parece que ahí, no, acá no se habla de diversidad, ¿no? Si sos gay, bueno, es puertas adentro. Yo en todos estos años pude decir, hablar esto, llevarlo a la escuela con mis compañeros y mis compañeras, y la verdad que está buenísimo, no saben todo lo que provoca.
Es interesante esto que decís, en el sentido de que la propia forma de existencia puede ser también una pedagogía. Hay unas escenas en tu texto que son muy conmovedoras, porque sobre todo porque no son una revancha, porque no son una venganza. Cuando vos volvés a la escuela y te encontrás con una maestra que cuando eras alumno no te había tratado bien, no te había acompañado, y le contás ahí en la ronda de docentes que vos tenés un novio y que estás en pareja con un varón y todo lo que ocurre en esa ronda, en esa escuela tan neuquina también, ¿no? Porque por ahí yo venía pensando eso. Justo esta mañana estuve mirando un video, a ver si vamos a encontrar el audio con el Laucha, seguramente, de la revista Sudestada, donde unas pibas de un quinto año le regalan el buzo de egresades a un profesor y le leen una carta, y el video es totalmente conmovedor. Bueno, acá estamos haciendo escuela, y pensaba en esa escuela, que creo que es de Buenos Aires, pensaba en esa escuela neuquina donde vos dijiste, yo estoy en pareja con un varón en la ronda de docentes. Y me parece que este texto tiene algo muy especial, que es cómo es vivir la disidencia, ser parte del colectivo LGTBQ y más en Neuquén. Hemos leído mucha material de las grandes ciudades, hemos leído mucho material del conurbano bonaerense, ¿no? Del colectivo de la diversidad, pero acá aparece un texto muy situado en esta aldea neuquina. ¿Cómo es este asunto, disidencia y neuquinidad?
Sí, la verdad no lo viví así, no lo pensé mucho por el tema. Yo me considero un pibe de pueblo, ¿viste? No tengo esto de venir de la ciudad. He leído, ¿no? Hay un flaco que se llama Juan Pechín que escribe y él narra situaciones de sus investigaciones que ha hecho, ¿no? De los pibes en la diversidad en la escuela y cómo lo viven, pero en las grandes ciudades. A mí me toca esto, o sea, del pibe de pueblo, yo en el texto lo digo, de mis viejos laburantes, ¿no? El sacrificio que hicieron para que estudiáramos. Aparte, a mí me da risa porque siempre mi viejo nos dijo, para mí mi viejo, yo tengo una historia muy particular con él porque fue una historia muy marcada por las palizas, ¿no? Todo. Y todo lo que construimos, ¿no? Después yo lo pude entender, que lo digo ahí, por qué él actuaba así. En cada paliza, en cada golpe, ¿no? Y la verdad que, más allá de todo eso, que yo creo que lo puedo dejar ahí en el escrito, decir, bueno, pasó todo esto, pero entendí por qué había pasado. Mi viejo siempre jodió, lo digo así porque yo sentía que me jodía con esto que estudiáramos. Estudien. Entonces yo decía, bueno, qué pesado, y hay que estudiar. Y con el tiempo entendés, decís, la verdad estuvo bueno haber estudiado, ¿eh? La verdad estuvo buenísimo porque haber estudiado, haberme recibido, me abrió un montón de puertas, ¿no? Y así que bueno, me considero un laburante, un pibe de pueblo, ahora ya no tan pibe, y en esto de una escuela neuquina que tiene mucho por hacer, tiene mucho por cambiar, y depende de nosotros como docentes, ¿no? No solamente en el caso mío de la diversidad, de todos y todas, ¿no? Que tenemos que hacer una vuelta de rosca y tener otra mirada, ¿no? Sobre todo con esto de la ESI, ¿no? De la resistencia que hay. Es decir, loco, si nosotros trabajáramos la ESI o la implementáramos, serían las cosas tan diferentes, pero tan diferentes, que sí, sería mucho mejor, ¿eh?
Claudio, qué importante escucharte y qué importante leerte. Recomendamos mucho esta escritura. Y dejarnos atravesar por la experiencia del otro, la otra, el otro. Te agradecemos mucho esta visita a La Ilusión de la Aldea y sin duda deja huella. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que estar acá me siento a gusto, poder estar compartiendo esto, poder estar hablando del texto, ¿no? El texto, yo insisto, tiene mucho, o sea, para ser trabajado, para ser explotado. Y lo digo en esto no porque lo haya escrito yo, porque puede escribir cualquier persona, pero bueno, en el caso mío tiene todas estas cosas que fueron pasando, de decir, bueno, esto, fíjate que a vos te pasó esto también. Sí, bueno, mirá, se puede hacer, lo podemos trabajar así, lo podés vivir de esta manera, se pueden hacer tantas cosas, pero sobre todo que en esto, hay una frase que dice, la salida es colectiva, y realmente es así, acá solo, sonamos, pero siempre tenemos esto de estos brazos, viste, que nos tiran, viste, que nos ayudan, y que decir, bueno, acá sigo y la verdad que sigo bien, viste, puedo salir adelante.
Es Claudio Sepúlveda, el maestro Claudio Sepúlveda, habitante de La Ilusión de la Aldea.
Esta es La Ilusión de la Aldea.
La Ilusión de la Aldea.
La Ilusión de la Aldea.
El alma y el cuerpo.
El viejo mundo se muere. El nuevo
tarda en aparecer.
Y en ese claro oscuro surgen los monstruos.
Sales la pana roja, mi sillón del descanso de verde en verde, trago cerveza hirviendo donde se pierde la dureza del barrio que aquí me arroja.
Linda está la tarde hoy, trapo con trapo y sudor. Te limpio el parabrisas para ver mejor. Ser dueño de la esquina en mi desparpajo. Andar sin retaguardia por la avenida. Blandiendo un limpia vidrio llevo una vida y un gesto de moneda por mi trabajo. Linda está la tarde hoy, trapo con trapo y sudor, te limpio el parabrisas para ver mejor. Luces de navidades por la rotonda, dibujo otro paisaje a lo cotidiano. Papá Noel no pasa por mi verano, nunca incluye mi infancia entre sus rondas. Linda está la tarde hoy, trapo con trapo y sudor, te limpio el parabrisas para ver mejor. En la espuma del balde flotando al borde, miro un futuro incierto sobre su espejo. Y en la pompa arcoíris veo el reflejo, la cruz de los prejuicios por lo que aborde. Linda está la tarde hoy, trapo con trapo y sudor, el limpio el parabrisas para ver mejor. Linda está la tarde hoy, trapo con trapo y sudor, te limpio el parabrisas para ver mejor. Linda está la tarde hoy, trapo con trapo y sudor, te limpio el parabrisas para ver mejor. Linda está la tarde hoy, trapo con trapo y sudor, te limpio el parabrisas para ver mejor, te limpio el parabrisas para ver mejor.
Lo cotidiano se vuelve exótico. Una aldea de extrañamiento.
Para.
¿Alguna vez miraste fijo una bandurria?
La ilusión de la aldea. Ya nada será lo mismo.
Lo que escuchamos fue Julián Venegas y José Santucho con la canción Limpia Vidrios. Y nos despedimos con un humilde homenaje fogoneado a Raúl Carnota con su canción Hay un camino. Hay un camino que busco desde niña sin cesar. Es una senda escondida que cruza hacia la verdad.
Duele tanto, sangra mucho, se recorre en soledad.
Piedra a piedra, paso a paso, corazón, corazón, yo sé esperar.
Teníamos un pájaro en mano. Nos dio tristeza.
Hay que ir mirando firme.
Y lo dejamos volar con los otros 100.
Para sostener nuestro sendero.
Porque la ilusión de nuestra aldea reside en todo lo que se escapa.
Y como quien no quiere la cosa, nos vamos despidiendo, Maro.
Así es, hemos tenido una intensa ilusión de la aldea, que únicamente es posible material y simbólicamente, porque está Laucha Raúl Pina en los botonitos, porque está Sole y Anhelo en la omnipresencia de la producción, porque está Coti Rulli bancando la parada como debe ser, y porque acá en el estudio, como podemos y como queremos y como deseamos, Aye Martínez, Maro Escliar, y así nos vamos, saludamos. Chao, ilusiones de la aldea.
Adiós.
Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Abrir los ojos y estar viva, tener que vérmelas con la resaca. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino y dormirte cada noche entre mis brazos.
Es mis brazos.
Al lado del camino.
Camino.